UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes. Estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabia, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández. Nos podéis escuchar en directo en el 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio UMH, programa Abriendo Caminos. A mi lado están, como siempre, bienvenidos Lola Jiménez, José Jurado. Les habla Concha. Parece mentira, pero este es el último programa de la radio dentro de este curso. Ha sido tan distinto, donde hemos tenido que someter nuestras vidas a un tobogán de sentimientos, experiencias y aprendizaje personal. Cuando arrancamos en septiembre, ni por lo más remoto nos hubiéramos imaginado cómo iban a ser estos meses, sobre todo la transformación que ha sufrido nuestra radio. Pero de eso les hablará ahora José Jurado. Cuando él y yo comenzamos, hace aproximadamente 5 años, empezamos juntos bajo la dirección de Asunción Rubio, que fue una maravillosa compañera y directora de este programa. Pero como vamos caminando, vamos abriendo caminos, como dice el título de nuestro programa, pues este año se renovó este proyecto, entraron 2 compañeras nuevas, Bienveniñoles y Lola Jiménez. Queríamos hacer una radio más directa, más cercana, más dinámica, haciendo el programa en directo. Cambiaba nuestra franja horaria y también pasábamos de hacer media hora hacer una hora. Fíjense, dentro de este año se celebraba el 20 aniversario de las AUNES. Bueno, lo estamos celebrando. Nos hubiera gustado poderlo celebrar de otra forma. De momento no ha sido posible. Pero sí que se ha recogido dentro de la revista Ágora. Y en septiembre verá la luz. En este curso nos han acompañado importantes e incluso entrañables amigos e invitados. Nos han llenado el programa de sus experiencias personales, sus proyectos, sus vivencias, todo ello de la mano de Bienvenida Niñoles. Y de la mano de Lola Jiménez nos ha traído las curiosidades de nuestro pueblo, los chascarrillos. Nos ha puesto a la parte más graciosa y divertida, dentro de su sección, Que me quiten lo bailado. De la mano de Jurado, director y guionista de este programa, hemos pasado de hacer mujeres de la historia a mujeres a la sombra de los hombres. Él y yo hemos debatido con pasión y convivencia de sus vidas y de sus obras, de sus trayectorias personales. Jurado, aparte de ser un compañero entrañable, al que todas nosotras respetamos, hemos aprendido mucho de él. Hemos aprendido cómo se hace una buena radio cultural. Porque esa es la esencia de la radio de las AUNES. Poco más nos queda que contar. Ha sido un año trepidante, que sin duda alguna valió la pena vivir al lado de estos maravillosos compañeros. El COVID-19... ha tenido una parte oscura y triste, pero también nos ha traído cosas positivas de las que necesitamos sacar su aprendizaje. Ahora nos vamos y nos tocará hacer una reflexión de todo lo que hemos vivido. Y volveremos en septiembre, con energías renovadas, con ideas nuevas y, si Dios quiere, Esperamos encontrarles a todos ahí como antes estaba. Gracias. Y no nos podemos despedir de nuestros oyentes por ahora sin tener un recuerdo especial a esta pandemia. A esta pandemia que ha asolado la humanidad y España. Acabamos de terminar los 10 días de luto que el gobierno ha establecido como homenaje a todas las personas muertas durante esta epidemia. No voy ni quiero mencionar en su número. Somos nombres y apellidos con todas nuestras circunstancias, es decir, padres, hijos, esposos, esposas y amigos. Su número no importa. Importan ellos, que se han quedado en el camino, ocupando un lugar que podía haber sido nuestro. Es el momento de recordarlos y de transmitir a todas aquellas personas que nos están escuchando que no los debemos de olvidar. Nunca, nunca. Como tampoco podemos olvidar a ese ejército de paz que se ha jugado y todavía hoy se está jugando la vida sin quejarse, luchando por la vida de todos y de cada uno de nosotros. Me refiero lógicamente a todo el personal sanitario de este país. Gracias. Mil veces gracias. Por ellos debemos exigirnos un comportamiento responsable. No los podemos someter a otra prueba similar. Lo que tenemos que hacer es mostrarle el reconocimiento y el respeto que merecen. Bueno, no sé qué decir más. Como decía Graciano, lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Y no es por mis palabras. Si esto es bueno, es por ellos. Nuestro homenaje y nuestra gratitud desde aquí a todas las personas que nos han dejado, a nuestros sanitarios y también a todas esas personas que día tras día de esta pandemia han estado en primera línea.
Pero qué música más bonita y más oportuna has puesto, Juan, para este homenaje a las personas que han fallecido a consecuencia de la pandemia. Manténla un ratito más. Es una interpretación de la Filarmónica de Berlín, de la Sinfonía número 2 de Sibelius.
Pues sí, todo llega, incluso el último programa de este curso, pero con la notable novedad de que organizarlo ha sido diferente a las últimas semanas, que como saben lo hacíamos por videoconferencia. Por fin nos vemos las caras, bueno, los ojos y poco más, pero con mucha ilusión. Lo que antes teníamos como rutina, ahora era una excepcionalidad. El encuentro muy agradable, ya que además de mis compañeros, conocí a Juan, el genio que ha montado el puzzle de nuestros programas grabados. También grandes amigos como Parreño y Nieves, en fin, un encuentro en el que se han sacado muchísimas, muchísimas fotografías. He encontrado a mis compañeros sonrientes, con ganas, con ilusión, y con la dirección de José hemos ido tomando nota de lo que teníamos que hacer cada uno. Hoy, la terraza entre palmeras nos ha servido para reunirnos. Pero qué privilegiados somos, una terraza entre palmeras, todo un lujazo en los tiempos que corren. Bueno, pues a lo nuestro, a confeccionar este programa, como siempre, todo un placer. Ante este fin de curso, me gustaría, con el permiso de todos, hacer un breve repaso de los invitados que hemos tenido el honor de entrevistar. Como no podía ser de otra manera, nuestra primera invitada fue Esther Sitges, directora de Saviex. Ella nos ofreció la programación extensa y variada para el curso, una mujer cuya profesionalidad la hace merecedora del puesto que ocupa. ¿Qué decir de otra invitada como Reme Sanz que no se haya dicho ya? Yo tengo que decir que mi primer contacto con las ondas fue en su programa de Radio Elche, cuando andaba de vocal de antiguas alumnas de Carmelitas y todavía no tenía ni idea de que iba a compartir tanto con ella. Reme ha sido y será nuestro referente radiofónico porque, aunque nació en Monóvar, sabe y siente más de Elche que cualquiera. Ha colaborado en todas las asociaciones de nuestra ciudad. Una mujer que conserva en su voz la serenidad y fortaleza que la hacen formar parte de nuestra historia. Seguíamos avanzando en el calendario y se acercaba la Navidad. Para entonces, no tuvimos un invitado, tuvimos a la plana mayor de la Asociación de Belenistas. En esa entrevista hubo dos aspectos muy diferentes. Por un lado, escuchar con la devoción, pasión y generosidad de sus miembros todos los preparativos de la Navidad. Y por otro, la presencia de Víctor, su presidente, que nos había dejado hacía muy poco, pero que seguía y seguirá en la mente y el corazón de todos. Seguimos avanzando y nos encontramos con otras dos mujeres con iniciativa y carácter que nos facilitan mucho a los demás. Ellas son Asten Castelló y Concha Urbán. A ellas les debemos la coordinación de los desayunos de los jueves, siempre con invitados de categoría y también las que nos preparan esos maravillosos viajes que tanto nos gustan. Otro de nuestros invitados fue Javier Cebrián, de la Asociación Literaria Frutos del Tiempo. Una persona que denota mucha cultura y a la vez mucha realidad. Por momentos me sentí pequeñita ante aquella persona que hablaba desde la profundidad de su alma. En su etapa de escritor ha tenido distintas etapas y en cada una de ellas ha sacado lo mejor de sí mismo. También tuvimos otro escritor muy prolífico, José Luis Ferri, que además es poeta, narrador y filólogo. Este hombre, indagador indudable de la literatura española, publicó una de las biografías más completas y exhaustivas de Miguel Hernández. También se fijó en dos mujeres de la misma época, la generación del 27, y publicó sendas biografías. Me estoy refiriendo a la pintora Maruja Mayo y a la escritora María Zambrano. Me llamó mucho la atención la capacidad de tener tantos títulos publicados, de tanta dedicación como docente en la misma Universidad Miguel Hernández y, sobre todo, el increíble trabajo de investigación de sus obras. También en nuestras entrevistas hemos tenido gente muy joven, como Luis, como Iván o como Ángel, los tres muy metidos en un corto que se ha realizado desde la Universidad Miguel Hernández y que sin ellos no hubiera sido posible. Técnicos, edición, atrecho, unos chicos con toda la ilusión y las ganas por delante, que entendieron muy bien el pensamiento del artífice de la película, José Jurado. Todo un deleite entrevistarlos y escuchar la evolución de las técnicas del cine. Seguro que el futuro les depara muchos éxitos. En las entrevistas, a veces nos encontramos con amigos. Me estoy refiriendo a Fernando García, que ahora ostenta el cargo de presidente del Patronato del Misteri y, como siempre, nos encontramos ante un ilicitano sencillo, humano y amable que sentía como un honor ser el máximo exponente de algo tan nuestro como es el Misteri. Muy agradable de partir con Fernando, sobre todo por la cercanía que transmite. Es normal que todos los que lo conocen destaquen su valía como ilicitano. Y hablando de ilicitanos, pues también entrevistamos a Ana María Drac. ¡Qué artista más completa! Cantautora, poeta, actriz, una mujer que ha cosechado infinidad de premios y nos ofrece muchísimas obras excepcionales. Ella vino acompañada de su admirador indiscutible, su marido, su cómplice, Paco. Tanta sintonía entre ellos que te quedas maravillada y te explicas el éxito de Ana María Drac. Una extensa carrera donde sus poemas parecen salidos de las entrañas. Unos poemas que recita como nadie y nos deja con la boca abierta. También tuvimos una interesantísima entrevista con Javier Oltra, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández en el área de Psicología Evolutiva de la Educación. es especialista en neuropsicología del envejecimiento. Es el encargado de entrevistar por separado a cada uno de los miembros de Saviex. Él nos contaba que son muchas las evaluaciones que tiene que hacer para detectar la mayor o menor probabilidad de mantener la memoria en las personas mayores. Un proyecto a medio plazo en el que quería recabar la mayor cantidad de datos posibles para presentar su informe final y ayudar a paliar esta circunstancia. Javier es un joven muy valioso, muy dispuesto y muy preparado. En los últimos programas no hemos dejado de hacer entrevistas, pero eso sí, las hemos hecho desde el confinamiento. Y claro, ante esta nueva situación y ante todas las incógnitas que se nos presentaban, creímos que debíamos entrevistar tanto a Esther Sitges como a Esther Fuentes como responsables del programa de mayores de 55 años. Esther Sitges como directora del área del programa de Saviex y Esther Fuentes como vicerrectora adjunta de Cultura y Extensión y a cargo de las aulas de la experiencia. Ellas nos pusieron al tanto de las alternativas, tanto de lo que quedaba de curso como de futuras posibilidades. Lo cierto es que en esos momentos la universidad en todas sus facetas quedaba cerrada a cal y canto. Ojalá a principios del nuevo curso la situación sea más favorable y nos tengan preparadas buenas nuevas. Virtualmente también tuvimos a Joaquín Garrido, presidente del Club Rotary, que nos expuso un proyecto impulsado tanto por el Ayuntamiento, la Universidad, la Generalitat y ellos mismos, cuyo objetivo era ver la evolución del coronavirus a través de las aguas residuales, una iniciativa que ojalá derive en un buen resultado y que nos dé un poco más de luz sobre esta pandemia que nos está machacando tan fuerte. Y claro, así llegamos al penúltimo programa de este curso y la persona idónea para contestar a tantas y tantas dudas creímos que debía ser nuestro alcalde, Carlos González. Pero claro, eran tantas las preguntas, al final 14, que todos mis compañeros tenían cuestiones muy interesantes, por lo que entre todos le pudimos hacer llegar nuestras inquietudes. Él fue muy amable y también nos contestó, además de político, cómo lo llevaba a nivel personal. Contestó a todo, al desarrollo de la enfermedad en Elche, el comportamiento de los ciudadanos, las medidas específicas del ayuntamiento e incluso también nos habló del misteri. La entrevista nos satisfizo y nos dio un poquito de esperanza. Y así llegamos al último programa de este curso y hemos pensado que en vez de una entrevista podíamos hacer una pequeña semblanza de las personas que han ido pasando por nuestros micrófonos a lo largo de este curso. Sirva este pequeño resumen como agradecimiento de parte de todo el equipo a nuestros invitados. Por último, decirle a nuestros oyentes que, como diría Luis Miguel, si nos dejan, volveremos el próximo curso con las mismas ganas e ilusión como el primer día.
Pepe, quiero agradecerte este tiempo por haber abierto este libro de mujeres en el que hemos buceado en la vida de tantas mujeres, primero con las mujeres de leyenda. ¿Te acuerdas de Gualada, nuestra princesa cordobesa?
¿Cómo se me va a olvidar Gualada? Tú ya sabes que estuvimos en Córdoba siguiendo sus pasos.
Y luego la valiente Mariana Pineda en su Granada natal, que la recorrimos también a pie.
Nos recorrimos también Granada, ¿eh?
O la orgullosa fortaleza de nuestra comunera universal, María Padilla. ¿Y te acuerdas de Germana de Foix?
Esa no se me va a olvidar nunca. Le dimos tantas largas en nuestro programa que yo ya creía que era imposible que saliera un día Germana de Foix, pero al final la hicimos.
Y después de Germana de Foix, Hildegard. Qué personaje, sí. Tan curioso, ¿verdad?
Sí, Aquello fue, ese personaje a mí también me ha... Tú sabes que me engancha mucho a esta mujer. Lo que pasa es que era un poco retorcida.
La madre, pobre chiquilla, ¿no?
Sí.
Murió con 18 años, sí, o sea que no.
Sí, fue un caso importantísimo. Hicimos muy bien recordar a ese personaje.
Sí, es un personaje que no se conoce muy bien. Pero
yo no lo conocía, yo lo conocí pues gracias a ti. Yo no conocía a Hildegard.
Bueno, yo también conocí muchas cosas gracias a ti. Por eso digo que buceamos en la vida de... Y después de ella, la polémica Simone de Beauvoir.
Bueno, empezamos a cambiar un poco de orientación el programa. ¿Te acuerdas tú que nos atraía mucho la figura de Asunción Balaguer?
Sí, pero yo creo que antes fue
Simone de Beauvoir. De Simone de Beauvoir, yo me acuerdo aquella tarde en Rute que nos tiramos una tarde entera discutiendo sobre Simone de Beauvoir y no nos ponemos de acuerdo, ¿eh?
No, yo creo que no nos vamos a poner en la vida, porque yo la encuentro la vida de ella muy retorcida. Yo sigo pensando que es una mujer... ¿Cuántos libros en realidad sacó ella a la luz? ¿Uno o dos?
Bueno, sobre todo sacó un libro, que es el que supone el arranque de la filosofía feminista en Occidente. Y ha sido muy determinante para todo este desarrollo de la liberación de la mujer. Lo que pasa es que lo que me imagino que me vas a decir, y que es lo que trajo, que era bueno la vida que llevó Simone de Beauvoir, la relación que tuvo con Sartre, la propia personalidad de Sartre.
Es que una cosa es la teoría, que es en lo que yo no estoy de acuerdo, y luego cuando tú esa teoría no la llevas a la práctica. Yo creo que ser profesora imprime carácter, y ella es verdad que su vida no estuvo en consonancia con lo que ella escribió.
Pues sí, es posible que haya algo de eso, pero yo de recuerdo, además de que el programa nos quedó bastante bien, porque yo creo que estuvo muy fresco. A veces da la impresión de que cuando se va a la radio y todo el mundo lleva como los papeles como muy aprendidos, pues se queda el programa muy encorsetado. Aquel programa nos quedó bastante natural, aunque reflejara las discrepancias que podemos tener, que eso también es bueno manifestarlas de vez en cuando.
Sí, yo creo que hubo un impas. En nuestro programa, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que empiezo más a debatir contigo y a no estar tan de acuerdo con las cosas que tú me dices sobre las mujeres.
Sí.
Y bueno, a partir de aquel momento es cuando vamos a cambiar a mujeres a la sombra de... Pero este año con nuestras mujeres a la sombra de, reconozco que ha sido para mí una catarsis personal. Tanto Asunción Balaguer, como Zenobia Camprubí, como María Lejárraga, María Teresa León, Elena Fortún, Jacqueline Onassis. No creo que me haya dejado ninguna. Mira, han supuesto para mí un desasosiego, porque no entendía que desde la libertad de estas mujeres, y sobre todo desde la libertad que tenemos hoy las mujeres, dieran su vida por la obra de estos hombres que nunca las reconocieron. A lo mejor las amaron, pero no las reconocieron.
Yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar nunca. No debemos juzgar con la mentalidad del presente las actitudes del pasado. Es decir, que la gente no tenía a lo mejor esa conciencia, las propias mujeres no tenían esa conciencia tan arraigada, y tuvieron ellas que dar esos pasos para que las conciencias se fueran tomando. Es decir, el caso de Asunción Balaguer. Ella era una gran actriz antes de conocer a Paco Rabanne. Pero es una mujer que tenía como asumido, que en el momento en que se casara con un hombre, en este caso, un galán impresionante de la escena española, pues tenía que meterse en casa y cuidar de los hijos. Y
lo
ya
que,
está.
Lo que pasa, Pepe, es que Asunción Balaguer vive en los años 40 y 50, donde en España había una dictadura. Entender a Jacqueline Kennedy, o entender, por ejemplo, a María Teresa León, a Camprubí, o a María Lejárraga, es mucho más difícil, porque ellas viven en un momento en el que España da un cambio con la República.
Pero fíjate, sí, exactamente. Es decir, las tres que has mencionado, que sería pues hay un movimiento de mucha mayor libertad en los años 30 que en los años 40. Y entonces eso se manifiesta. De todas maneras, la María Teresa León, María de la O Lejárrega o Zenobia Camprubí, ellas, la sociedad donde se movían tampoco entendía muy bien cómo eran ellas. Ojo que por ejemplo, cuando en aquella famosa situación en la que iban por la puerta al sol y se quitaron el sombrero, fíjate, quitarse el sombrero y son prácticamente apedreadas por la gente que está en la calle porque estaban como provocando.
Vale, en base a eso, ¿por qué estas mujeres dejan su obra? Porque aquí las podemos encuadrar a todas, tanto a Camila Clodet, a María Teresa León, a María Lejárraga o incluso a La Fortuna. Son mujeres que viven en la misma época, pero sin embargo son muy distintas. Estas tres mujeres que viven dentro de la República, las guerras les cortan la vida y luego siguen viviendo en el exilio, son muy distintas, por ejemplo, a Asunción Balaguer, que vive en los años 40, o también a Jacqueline Kennedy.
No, vivió la guerra, Asunción Balaguer vive la guerra también, ¿eh? Lo que pasa que...
Pero muy niña, ¿no?
Sí, no, ella es de las actrices que inmediatamente después que termina la guerra ya está trabajando, ¿eh? O sea que Asunción Balaguer, no sé con qué edad comenzó ella a hacer cine y a hacer teatro, pero era muy joven.
Sí, era muy joven.
Hay películas, es decir, que sí que la vivió. Hay una cuestión, de las que tú has mencionado, hay algunas que tienen un compromiso social mucho mayor que otras. Si María Teresa León está metida hasta la médula con el planteamiento político.
Sin duda alguna.
O sea, el republicano...
María Lejárraga también, ¿eh?
También. Son políticas.
Son políticas.
Deciden hacer política. Elena Fortún no hace política. De todas maneras, al final tuvo la misma suerte, se tuvo que ir al exilio, ¿eh? Es decir, que aquí y Zenobia no hace política. Y algún compromiso, alguna forma de pensar. Algunas veces me han preguntado, ¿pero Lorca era de izquierda o era de derecha? Lorca era libre. Y todo le pasa porque quiere ser libre, pero no está identificado con el movimiento comunista, ni está...
¿Juan Ramón Jiménez?
Tampoco.
Era libre también.
Entonces, ¿qué quieren? Quieren vivir en libertad. Entonces, esta gente, ese es el gran peligro que tuvo esta situación. Es decir, que gente como Lorca o con el propio Miguel Hernández, aunque es verdad que Miguel Hernández se comprometió políticamente, pero en su forma de escribir, en su forma de ser, tampoco era así como... Bueno, pues...
Todas formas, no te he preguntado lo que quería preguntarte. ¿Estas mujeres por qué dan su obra y su vida a la sombra de...? Tiene que ser por amor, claro. No hay otra...
Es que es el punto débil que tenéis.
Es el punto débil que tenemos las mujeres, sin duda alguna, el amor.
El punto débil.
Eso es lo que nos destruye.
¿Vale?
Hay que decírselo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cuidado con el amor, destruye a la mujer.
Bueno, yo creo que no se trata de eso, pero se trata de que tiene que haber una igualdad, una equiparación. Si el hombre no respeta a la mujer en su integridad, en todas sus circunstancias, yo creo que actualmente no se está todavía respetando en todas sus circunstancias, pues hay muchísimos problemas que afectan a las mujeres, también a las que escriben y a las que hacen cine o a las que trabajan limpiando portales, le afecta en que no se considera su circunstancia plena. Y yo, esa circunstancia, ¿sabes cuál es? La maternidad. Sin la mujer no sería posible la sociedad.
Pero fíjate que de estas mujeres que estamos hablando, la maternidad, Zenobia no tuvo hijos, María Lejárraga no tuvo hijos, María Teresa sí, Camila Clodet tampoco tuvo hijos.
Bueno,
y dieron su vida
Camila
por amor.
Es que aquello fue ejemplo, una palabra dura, casi una forma de muerte, de asesinato en vida.
Sí.
Es decir, que lo que se hizo con esta mujer es matarla.
Es una muerte en vida.
Una muerte más dura que matarla. Es decir, que muchas veces tiene como una manifestación. Ves como alguien le dispara a otro y este muere, pero matar a una persona en un manicomio.
¿A ti no te parece que de todas las que hemos tratado, tal vez la vida más atronadora ha sido la de Chloé, ¿verdad?
Sí, la más dura.
La más dura.
La más dura, más injusta, más cruel. Es una persona que nace casi para ser machacada humanamente.
Escúchame, que era un genio, ¿eh? Que era un genio.
O sea, a mí, de esa historia, cuando la estábamos preparando, lo que más me impresionó fue, por eso la comenzamos a ver, que en una tumba ponga 392. Oiga, pero no se han preguntado ustedes ni siquiera de averiguar el nombre, para poner el nombre, nada más que el nombre.
Bueno, Pepe, tenemos ya que terminar. Vamos a hablar de Jacqueline Onassis.
Sí,
vamos. La gran sufridora, yo esta le diría la gran sufridora. Por lo menos mientras que estuvo con Kennedy.
Yo, preparando la historia de Jacqueline Onassis, la verdad que si alguien llegó de verdad la infidelidad con elegancia fue ella. No se puede ser por parte del marido más infiel y no se puede ser por parte de ella tener más sangre fría para soportar, porque lo llevó a este extremo muy duro. O sea, ¿qué pensaría la gente si una mujer está dando a luz y el marido está con la amante pegándose un garbeo por el Mediterráneo?
Bueno, también ella se vendió un poco, ¿eh?
Bien.
Por vivir bien.
Pero
es que muchas mujeres se venden y esta se vendió por vivir bien. No en la vida de las otras que hemos tratado, como María Lejárraga o María Teresa, que era una idealista, no. Esta es distinta. Yo creo, Pepe, que con esto ya hemos terminado.
Con esto ya hemos terminado. Sí. Pero yo no me voy a ir sin recordar la escena de Dallas. Para mí, la escena de la muerte de John F. Kennedy y la reacción que tiene ella en ese momento, no sé cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación como esa. Pero solamente aquella gente que tiene dentro una fuerza, como esa mujer demostró que tenía, reaccionas que acaban de matar a tu marido, y la reacción es de defensa, de protección, no de miedo, que le podía haber entrado el pánico.
Bien.
Entonces, es lógico que los americanos la convirtieran en un ídolo y es lógico que la convirtieran en un mito.
Pepe, pero nos falta ya tiempo, ¿eh? Ya hemos llegado al final. Yo no me puedo ir sin preguntarte una cosa.
Venga.
El año que viene, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De hombres, de mujeres?
Pues yo me he hecho la misma pregunta.
Bueno, yo creo que entre Concha y yo, el lunes, primer día de la segunda fase, debimos aburrir a nuestros compañeros con nuestras mujeres a la sombra de. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque seguimos mucho más rato hablando de estas mujeres y si nos dejan allí estaríamos hablando todavía. Así que vamos a pasar a otro tema en nuestro programa.
Iba a decir a mí cómo de una forma casual me uniría para colaborar en la radio, en el programa Abriendo Caminos. Me incorporé al programa muy arropada por mis compañeros, José Jurado y Concha Vaca. También comenzó Bienveniñoles conmigo este mismo día, 7 de octubre del 2019. En mi presentación, todos me acogieron con mucho cariño, lo cual agradecí. Intenté no defraudar. Así que aquí me tenéis, aprendiendo en cada programa mucho de todos vosotros. Aquí me encuentro haciendo un resumen de los 14 programas de radio, más este finalizo con 15, La Niña Bonita. La sección Nuestras Cosas la inauguré con mucho entusiasmo. José me comentó la variedad de temas que podía desarrollar. Eso me encantó. Así que comencé comentando la película titulada Abuelos, que días antes un grupo de la UMH asistimos al preestreno. Los protagonistas son tres amigos, cada uno con su historia. Uno ve cómo a sus 59 años la crisis laboral lo jubila antes de hora y no sabe cómo ocupar su tiempo. Otro, escritor exitoso de novelas románticas. El tercero, jubilado con muchas ganas de ser abuelo. Se embarcan en un proyecto, montar una guardería. Llegué a mi segundo programa, donde en Nuestras Cosas informé de la importancia de vacunarse contra la gripe, con referencia a las personas mayores o menos mayores con factores de riesgo. Hay palabras como gripe que parece pequeña, pero visto lo vivido hay que darle más importancia. Siguiente programa. Hablé sí o no al consumo de las bolsas de plástico o papel. En mayo del 2018, la ministra de Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aprobó una ley de consumo de bolsas de plástico, donde los consumidores comenzamos a protestar al tener que pagarlas, incluso con la publicidad del comercio. Lo cierto es que hemos reducido el consumo notablemente, a su vez también la contaminación. Con este programa nos encontrábamos con los preparativos de la Navidad. Nos visitó la Asociación de Belenistas, en el que sus responsables nos informaron de los preparativos y montaje de un Belén. Fue tan divertido que todavía me acuerdo de los villancicos que entonaron y cómo no, del brindis tan original del presidente José Pérez. En el siguiente programa comenté la inauguración del restaurante Parres, antiguo parque deportivo. También aproveché para lanzar una petición a los hosteleros junto a los responsables del ayuntamiento, con el fin de volver a disfrutar de las instalaciones magníficas del restaurante El Parque. También con AMACMEC celebramos la 15ª carrera, en la que participaron unos 9.000, apoyando a la asociación porque todo es poco para ayudar a estas mujeres. Con la llegada de la Navidad, en este programa lo dediqué a comentar los orígenes de los mantecados y los polvorones, lo necesarios que son para las reuniones familiares y de amigos en estas fechas. Al finalizar el programa, por supuesto, los probamos con nuestro invitado Javier Cebrián. Ya que estábamos en la ciudad de Las Palmeras, no podía dejar de pasar la ocasión de hablar de la elaboración de las hachas, ayudados por la Asociación de Palmereros de Elche, que nos proporcionan las palmas secas, cedados o seasos, cuerda como de hilo palomar o pita. Es muy divertido hacerlas con la ayuda de tus nietos. Las hachas son las que dan la luz y guían a los Reyes Magos. Después de mis vacaciones, conté el viaje que realicé por la Toscana aragonesa. Cómo había vivido yo la Navidad, con sus excesos de comida y, cómo no, de los regalos que nos traen los Reyes Magos. En el siguiente programa, el plato principal fue el síndrome de los abuelos esclavos. Cuando se jubilan los abuelos, no tenemos tiempo para nosotros. Vivimos pendiente de nuestros nietos e hijos. En otro programa, estuvo intenso con los invitados del corto El Perfil. Un corto realizado con mucho entusiasmo, en el que interviene mi compañera Concha Vacas, dirigidos por José Jurado. Me muero de ganas por asistir a su estreno. Ahora, aquí, quise hacer un pequeño homenaje a algunos hombres célebres de nuestra ciudad, dando un recorrido por algunas calles y su historia, como la calle Alfredo Javaloyes López, conocido como el compositor del abanico. Como no, la calle Aurelio Ibarra, arqueólogo, escritor, pintor y a su vez cuñado del doctor Campello. Último programa desde los estudios de la UMH en el que hablamos de la manifestación del Día de la Mujer. Y en esta ocasión comentamos lo que fue en su día la calle Corredera, con sus carreras de caballos. Aquí sí que fue todo totalmente diferente. En pleno confinamiento, debido al coronavirus, desde nuestras casas aprendimos a coordinar el programa con videollamadas, grabando audios. Tanto mis compañeros José Jurado, Concha Vacas, Bienveniñoles, José con Juan Antonio Costa como técnico audiovisual montaron y dejaron un programa 10. En nuestras cosas os ofrecí varios memes divertidos para alegrar un poco estos duros días que estábamos atravesando. También hablé de la soledad de mi casa, dependiendo de tus hijos con las compras y demás. En el siguiente programa seguí ofreciendo memes, poesía, un recorrido de los momentos inolvidables del viaje a Granada, por el Paseo de los Tristes, Carrera del Darro. Bueno, en nuestro anterior programa ya teníamos más ilusión y alegría. Así que hablé de la importancia de ser muy responsables en nuestra nueva fase. Si hacemos las cosas bien, le ganaremos la batalla al coronavirus. Para seguir retomando tanto la vida cotidiana en todos los sentidos, pero mucho más la que concierne a la economía de toda España. Un homenaje al pintor Van Gogh y sus famosos cuadros de girasoles. También se lo dediqué en este programa. Con esto llego al final.
Y ahora un poquito de flamenco, que de todo tiene que haber en la Viña del Señor. Y yo sé que Concha tiene preparado un audio estupendo, que lo conozco, que es Fiesta en el Cielo, y que lo vamos a ofrecer a todos. Merece la pena.
¿Saben quién fue Ramón Montoya? Aquel artista que tenía los duendes de Andalucía multiplicados por 10 en las manos y por 6 en la guitarra. Cuando don Ramón Montoya se fue porque lo llamaron para una fiesta en la Gloria, temblaron tristes y solas sin que nadie las tocara las guitarras españolas. Por los tablaos derramaron lágrimas como lunares todas las batas de cola y muertecitos de pena se quedaron la garganta y los cantes y las penas. Antes de que don Ramón llegara para la fiesta, no habiendo allí guitarra, porque tampoco había juerga, Dios le dijo a San José, que es un santo que sabe bien de madera: José, hazme una guitarra flamenca con el mejor palo santo y el más celestial que tenga. Y orgulloso del encargo, San José hizo una guitarra que pa' qué. Todos los santos cuando la vieron se quedaron pasmaditos. Más de 4 perdieron hasta el sentido. Y Dios no pudo por menos que decirle a San José con un aire bien flamenco: ¡ole y ole y ole! Las manos que hicieron esta guitarra española para más gloria del cielo. Don Ramón tomó en sus manos la guitarra. Por la gloria el silencio se afinaba contra el filo de la rosa. Templó las cuerdas. Las cuerdas sonaron con son de luna, pero de luna española, y don Ramón empezó su lección mágica y honda. Sevilla ríe en la prima, fina, ligera y garbosa. Y Córdoba en el bordón lloraba una pena mora. Darros y Guadalquivires se enredaban en las notas y todo el aire andaluz iba en las manos de Montoya corriendo sierras morenas, cruzando tajos de ronda. El silencio se rompió con un olé que hizo historia. Y el cielo se hizo colmado por el embrujo embrujado de los duendes de Montoya. San Cristóbalón, las manos como palmeras, empezó a hacer unas palmas que se venía el cielo a tierra. ¡Sorda, sorda! Le decía don Ramón. ¡Que esto no es una tormenta, San Cristóbalón! Y Santa Teresa, vaya, vaya monja, qué doctora tan sencilla, qué mística tan graciosa, qué santa de anchas Castilla, qué gloria tan española y qué española tan guapa y requete hermosa. Lo que se dice una monja flamencona. Si loca de gracia estaba, ahora se volvió más loca, oyendo cómo reía y gemía los duendes de Andalucía en las manos de Montoya. Se recogió bien el hábito de una punta a la cadera. Alzó los brazos al aire, llenándolos de candela. Dos jaulas eran sus manos, dando a los pájaros suelta. Y a requiebros y a giros, y a todas las cosas buenas, se echó a medir el tablao de la fiesta. Y llevada de su genio, en una de aquellas vueltas, de un volantazo tan grande, con su bata de estameña, que por poquito a poquito no me tira la cabeza o Juan de la Cruz, que lleno de misticismo, como siempre estuvo, estaba mirándola embobadito. San Pedro, que siempre tiene carita de mal humor, desde la puerta miraba serio a Dios, como diciendo, esto no es serio, señor. Pero cuando don Ramón hizo temblar en un tercio toda el alma del bordón, San Pedro sintió que un aire, como un diablillo gitano, se le metía por las venas, se le subía por los labios y sin poder contenerlo y sin poder remediarlo, se echó pa'lante, flamencó, con una caña en la mano. Se echó el vinillo a la boca, lo paladeó un buen rato, garraspeó para evitar que se le saliera algún gallo. Que no sé por qué San Pedro le teme tanto a los gallos. Y entonándose primero con un jipío bien largo, puso el cielo al rojo vivo con los tercios de un fandango. Con el permiso de Dios. Y como premio a esas manos, escrito queda en la historia. Desde hoy tendrán los gitanos entrada libre en la gloria. Y cuando vieron los santos que al embrujo de Montoya el santo más serio estaba en lo mejor de sus glorias, Cecilia le golpearon y San David tiró el alba y se pusieron a hacer un repiqueteo de palmas. Y mientras que Postinero, con su estrellita del brazo, jadeaban los luceros, bailó y cantó como nunca entre requiebro y olé, la Merced por bulería y Chacón por caracoles. Ebria de gracia española, las santas más achinadas se sintieron flamenconas. Y hasta la Virgen María, bonita como ella sola, con la luna por peineta y el sol por bata de cola, se bailó por alegría en el tablao de la gloria.
Oh, one, two, three.
En nuestro apartado musical hoy tenemos la canción Gotta Be Patient de Michael Bublé, Barenclay Ladies y Sofía Reyes. El cantante y compositor canadiense Michael Bublé ha versioneado una de las primeras y más viralizadas canciones de los catalanes Stay Homas, que compusieron en su piso de l'Eixample a causa del coronavirus, y en esta ocasión con los componentes de Barenclay Ladies y la mexicana Sofía Reyes. El éxito en las redes es increíble y nosotros queremos compartirla con nuestros oyentes, pero antes diremos que Michael Bublé ha ganado 4 Grammys y varios Juno. Su último álbum, It's Time, vendió más de 8 millones de copias. que Barenaked Ladies es un grupo de rock alternativo canadiense con una gran reputación cuando actúan en directo, ya que improvisan canciones cómicas durante sus actuaciones, y que Sofía Reyes, además de cantante, es actriz que toca la guitarra, la batería y el piano. Ha participado en series televisivas tanto en México como en Argentina, tiene varios discos y ha ganado muchísimos premios. La canción traducida significa "Tengo que ser paciente" y la letra está hecha expresamente dentro de nuestro confinamiento y dice así: "Solo quiero ver a mis amigos, quiero caminar por la calle otra vez, pero tengo que ser paciente, así que disfrutemos de esta confinación. Solo quiero sentir tu amor, porque Instagram no es suficiente para mí, entonces tengo que ser paciente. Disfrutemos de este confinamiento. Y todos los días cantaremos una canción para hacerte bailar hasta que esto termine". Así se va repitiendo las estrofas y es momento ya de escuchar a Gusta Be Patient. So let's enjoy this combination every night and every day. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
Durante estos días de encierro forzoso dentro de nuestras casas, han aflorado muchas ideas a nuestras redes sociales. Me voy a quedar con la de un profesor de literatura que imparte su asignatura dentro de la carrera de periodismo en la Miguel Hernández. Lo hemos tenido como invitado en varias ocasiones en nuestro programa, José Luis Ferri, novelista, ensayista, poeta galardonado con el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana por su libro de poesía Piélago. En la actualidad es el director de la cátedra Miguel Hernández. Y ya hace más de 2 meses, cuando dio comienzo a este confinamiento, todos los días a las 10 de la mañana por Facebook, nos recita un poema desde el refugio luminoso de su casa. Comenzó el día 13 de marzo, invitándonos a quedar en casa y aprovechar este tiempo para leer, escribir, encontrarnos y sentir el sosiego que da estar alejados del mundanal ruido. Comenzó a recitar el día siguiente, como título, Refugio. Nos ha regalado poemas bellísimos. Ahora mismo vienen a mi mente Titani, de C.R. Minguez, Viceversa, de Benedetti, Si el hombre pudiera decir lo que ama, de Luis Cernuda, La canción del esposo soldado, de Miguel Hernández, Sin tu latido, un poema bellísimo de Eduardo Aute, El pillayo, de José Carlos Luna. A mí me ha gustado mucho el de Amalia Bautista, Desnudo de mujer. Para ti nunca fui más que un pedazo de mármol. Esculpiste en él mi cuerpo, un cuerpo de mujer blanco y hermoso en el que nunca viste más que piedra. Y el orgullo, eso sí, de tu trabajo. Jamás imaginaste que te amaba, que me estremecía cuando dulce moldeabas mis senos y mis hombros o alisabas mis muslos y mi vientre. Hoy estoy en un parque, donde sufro los rigores del frío en el invierno. Y en el verano me abrazo de tal modo que ni siquiera los gorriones vienen a posarse en mis manos porque quema. Pero de todo lo que más me duele es bajar la cabeza y ver la placa. Desnudo de mujer, como otras muchas.
Gloria Fuentes, la poeta de corazón inmerso. El poema se titula Todo el pasado. Todo el pasado se quiere apoderar de mí y yo me quiero apoderar del futuro. Me dislocan la cabeza para que mire atrás y yo quiero mirar adelante. No me asusta la soledad y el silencio. Son los lugares preferidos de Dios para manifestarse. Mi eterna gratitud a los que me quieren. siempre les recordaré a la hora del sol. No puedo detenerme, perdonad, tengo prisa. Soy un río de fuerza, si me detengo, moriré ahogada en mi propio remanso.
Bueno, pues yo también he recurrido a la poesía durante estos largos días de encierro. Han sido varios los poetas que han alentado, iluminado mis tardes. Entre ellos está, lógicamente, Pablo Neruda. De 20 poemas de amor y una canción desesperada, el poema número 6. Te recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor que en mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros. Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. Hojas secas de otoño giraban en tu alma.
No me lo puedo creer. Ya hemos llegado al final del curso. Todo me ha sido muy fácil, con la ayuda de mis compañeros de equipo, José Jurado, Concha Vacas y Bienveniñoles. He disfrutado, he aprendido mucho con cada uno de los programas. Solo decir gracias, gracias, cuidaros mucho y hasta pronto.
Aunque parezca mentira, nos toca despedir el curso con este programa. Recuerdo que fue la casualidad la que me dio la oportunidad de seguir haciendo radio incluso en la antesala de la jubilación. Fui a matricularme en el curso de mayores y ahí me enteré de la existencia de la radio. Dejé mi número y afortunadamente José Jurado me llamó. Nosotros nos conocíamos de muchos eventos en los que habíamos coincidido, como entrevistas, pregones y demás circunstancias. Además de José, en la radio hay dos mujeres, Concha, que es artista por los cuatro costados y a la que admiro. Y por supuesto Lola, a la que yo definiría como auténtica, simpática y siempre dispuesta, tanto a trabajar como a ayudar. Para mí, todo un lujo contar con los tres, de los que he aprendido muchísimo. Ojalá las circunstancias nos permitan iniciar el próximo curso con programas presenciales, ya que personalmente prefiero el directo en todos los aspectos. Por último, quiero agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto, a seguir confiando en nosotros y, como no, a los oyentes, sin los cuales no existiría la radio.
Bueno, todo tiene su final. También este curso, que comenzamos de una forma y lo hemos terminado de otra, pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Un buen trabajo todos. Tengo que agradecer la entrega de todo el equipo. La entrega de Lola, de Bienve, de Concha, de Juan, que se ha tenido que incorporar a última hora, pero que su genialidad con el manejo de la técnica nos ha salvado y nos ha permitido llegar hasta este día. No sé qué pasará el curso que viene, pero supongo que nos volveremos a ver nuevamente abriendo camino.
Pues ahora sí que hemos llegado al final. Al final de esta programación y de este curso y de este año que ha sido tan, tan convulso. Ya no nos queda más que agradecerles a todos nuestros oyentes
por haber estado con nosotros durante todos estos meses. Y también al trabajo de nuestros compañeros, como tú decías, estas incorporaciones de este año, Bienve, Lola y Juan, que han trabajado tanto y tan bien. Y a ti también, que has sido el guionista y el director de este programa. Volveremos el año que viene, seguro, con ideas nuevas y con nuevas expectativas. Así que gracias por estar ahí y hasta el año que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.